Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical.
Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
¿Cómo ha ido la semana, primas? ¿Cómo lleváis el cuerpo con esta mezcla de necesidad de parar, pero a la vez de rabia por todo lo que no para? Nosotras hoy cerramos la octava temporada de Radio Japuta, que se dice pronto. 8 temporadas de red, de lucha, de humor, de sostén entre mujeres. Ha sido, la verdad, es que bastante intensa. En esta octava temporada ha sido cuando hemos abierto nuestra línea para mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de sanitarios. Un gesto colectivo de escucha, de cuidado entre nosotras, que sigue activo y a vuestra disposición. También en esta octava temporada hemos hecho especiales, como el de destransiciones y desistimientos, con testimonios, con análisis y con entrevistas a expertas médicas, que con su experiencia y su conocimiento desmontaron una ideología, bueno, más que desmontada en realidad, pero una ideología que está calando en instituciones con una facilidad pasmosa, el transgenerismo y sus leyes con sus terapias transafirmativas, que mutilan cuerpos sanos y de camino silencia arrepentimientos y toda evidencia científica en contra. También hicimos un programa temático sobre el machismo en la inteligencia artificial con expertas que nos explicaron desde qué es un algoritmo hasta cómo las inteligencias artificiales generativas reproducen y fomentan la violencia machista, el racismo, etcétera, pasando por cómo el sistema Biogen funciona y funciona mal debido a una inteligencia artificial con sesgos que el gobierno se niega a mejorar. También nos hemos acercado a la lucha de las madres protectoras perseguidas por la justicia por proteger a sus criaturas. Hemos denunciado el uso del falso SAP y hemos puesto números y estadísticas a una práctica invisibilizada, a un patrón que llevan a cabo sistemáticamente las instituciones contra las madres. Más especiales, pues el del 8M, Día de la Mujer Trabajadora, donde hablamos, pues, de lo que se supone que hay que hablar, de la feminización de la pobreza, de la precariedad, de la brecha salarial y de todas esas cosas incómodas que al parecer no quedan tan bien como simplemente ponerse el logo en morado el 8M y postear sobre cómo ser mujer es simplemente una autopercepción. Hemos hecho introducciones con recorridos por lugares y por momentos históricos importantes, profundizando en temas como el genocidio en Gaza o la historia de la prostitución en España. También hemos hablado de la situación de las mujeres y niñas en Pakistán e hicimos una actualización a nuestro contenido sobre mujeres y niñas afganas, sobre cómo sus vidas no han dejado de empeorar desde la entrada de los talibanes en el poder. También hemos hablado del cansancio feminista, además sin mensajes Mr. Wonderful de taza de desayuno. También hemos hablado sobre el robo de nuestro tiempo por parte de los hombres, sobre los trabajos que ellos nunca hacen porque se los hacen. Hemos tratado la cosmeticorexia, hemos profundizado en el movimiento 4B surcoreano, hemos entrevistado expertas sobre incel, sobre la machosfera, sobre vientres de alquiler y violencia machista, entre otros muchos, muchos temas. Como siempre en Radio Japuta hemos puesto palabras a malestares colectivos, a trampas neoliberales con pinta de empoderamiento, a nuevas formas de violencia disfrazadas de progreso. Y todo esto, como siempre, sin patrocinadores, sin partidos políticos y sin comulgar con ruedas de molino. Sostenidas únicamente por vosotras, por las matrocinadoras que hacéis posible que este bote siga a flote. Así que sí, ha sido una temporada intensa, combativa, con heridas, también con heridas varias, muy profundas, pero sin perder nunca el foco ni la constancia. Hoy nos relajamos y os ofrecemos una batería de contenidos y planes feministas para que estemos bien acompañadas durante el verano. Y no olvidéis que aunque no emitamos, yo siempre ando revoloteando tras el 636-75-14-20, que está abierto 24/7 para todos los usos horarios, para que me contéis vuestras calores, vuestros fríos, vuestras experiencias, reflexiones, gritos y anécdotas. Y ahora sí, comenzamos con el último programa de la octava temporada, el Radio Japuta 250.
Hola Barbie, te mando un desahogo porque si no se lo cuento a alguien reviento.
Aquí conduciendo por una ruta de la Pampa Argentina que me dan ganas de bajar y prender fuego un contenedor, pero no, sigo manejando.
Nuestra vida no sería la misma si vosotras no formarais parte de ella.
Ustedes han sido mi compañía.
Gracias que os tenemos, que nos tenemos unas a otras.
Y que abajo los señordos de mierda.
Hasta el coño de los hombres.
¡Que viva el feminismo! ¡Hora borroca feminista!
Desde el corazón de la bestia.
Y amo una perdida como la de antes. O mándame un WhatsApp, aunque menos elegante, pero contáctame.
Hola Barbie, hola equipo, hola primas. Mira, aquí van mis recomendaciones para este año. De narrativa, de Olga Tokarczuk, del 2016, sobre los huesos de los muertos. Es una historia de una mujer poderosa en medio rural en Polonia. Es sorprendente, te cautiva.
Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastreta. Me gustó muchísimo, son historias cortitas sobre distintas mujeres que abrieron los ojos. Pueden ser totalmente ficticias o estar inspiradas en alguna mujer real o en alguna mujer de la familia de la autora. No sé, yo lloré mucho. Me gustó mucho. La verdad es muy empoderador.
Del color de la leche, la autora es Nell Leis Chong. Yo es que estaba leyendo y me acordaba de mis tías, que desde los 9 o los 10 añitos estaban sirviendo y criándose en casa ajena, o sea, en manos de gente desconocida. Y yo leyéndolo me emocionaba mucho porque yo pensaba que esas niñas trabajando eso, desamparadas, ¿no? Metidas en otras casas y qué les pasaría, qué harían, me ponían los vellos de punta. Así que quien no se la haya leído, lo recomiendo.
La otra es de Emilienne Malfatto, se llama Que por ti llore el tigris, es durísima, es sobre la vida de una mujer joven en Irak durante la guerra y es sobrecogedora y también muy poderosa.
Yo quería recomendar para el verano el libro de Iris Borda, Seis brujas.
Las maravillas de Elena Medel narra la historia de tres mujeres de una familia de distintas generaciones y de cómo su pasado o su contexto ha afectado a la siguiente, la relación de las mujeres con el dinero, el poder adquisitivo, la independencia económica sobre todo y un despertar de conciencia de clase y conciencia feminista.
De Mario Farrell, instrucciones para una hora de calor. Está muy bien escrita, me gusta mucho cómo escribe esta escritora, probablemente leeré más.
El papel pintado amarillo de Charlotte Perkins es como cuenta una depresión postparto. Una mujer del siglo XIX o de principios del XX, no recuerdo bien, cómo lo cuenta, cómo lo vive y cómo ella se pelea y se defiende y tiene clarísimo qué es lo que le está pasando a pesar de que el resto de la gente no se entere de nada.
La malnacida, de Beatrice Salvioni. Se ubica en Italia a finales de la década de los 30 con un personaje con una fuerza tremenda y es, bueno, la transición, ¿no?, de la infancia a la edad adulta en un pueblo pequeño. Una historia de verdad que te atrapa de principio a fin.
Y nada, que ya se acerca el veranito, que no pases mucho calor y pronto vacaciones. Un beso.
Going on, he had it going on.
Qué buenas recomendaciones, qué descripciones, que dan ganas de leerlos todos, ¿eh? Yo me uno especialmente a la novela, cortísima además, El papel pintado amarillo, de Charlotte Perkins Gilman. Como decía la compañera, sobre una mujer con una depresión postparto hace un siglo. Parece que está escrito ayer. Y 5 estrellas para la compañera que menciona el libro de Nell Leixón, Del color de la leche. Bueno, una pasada auténtica. Os chivo qué más cosas os recomiendan, en este caso, las compañeras del equipo de Radio Japuta. Pues mira, Bea, la compañera de producción, os anima a leer, si no lo habéis leído ya, La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes. Marta os trae el cómic de Marjane Satrapi, que os encanta esta autora, siempre la mencionáis. Esta vez se trata de Bordados. Dice Marta que os va a gustar porque trata las intimidades y los salseos de un grupo de mujeres iraníes, y ella dice que es como quedar con tus amigas, pero en novela gráfica. Yo me lo he apuntado. Y también recomienda Violeta Ibarro, una novela sobre un adolescente que se asoma al mundo adulto en la posguerra española, sin mito del amor romántico y con mujeres unidas luchando en la clandestinidad contra el sistema. Muchas ganas también de leer Violeta Ibarro, de Alicia Rubio Chacón. Por mi parte, os diré que si no habéis leído Panza de burro, de Andrea Abreu, os envidio muchísimo porque es que todavía podéis leerla por primera vez.
Hola Barbie, por primera vez creo que te hablo para hacerte una recomendación.
Celia en la Revolución, de Elena Fortún, crítica a la guerra, crítica al belicismo y con una perspectiva feminista interesante.
Cualquiera de los de Mary Martin, de los de María Martín Barranco, el de Ni por favor ni por favora, Punto en boca, y la de Fachate machista, cómo lo explica, los ejemplos que pone, me hace sonreírme para adentro, muy chulo.
Recomiendo Que hacemos con Lolita, de Laura Freixas. No tiene desperdicio y además proporciona un par de argumentos por si alguna se quiere rebajar a discutir con algún señor o que le diga lo de ¿pero de qué os quejáis?
La costilla rota de Adán, costes humanos de la violencia de género, de Carmina Serrano. Me está pareciendo súper interesante para entender el origen de nuestros malestares. Bueno, una maravilla.
Estoy leyendo La Revolución Invisible, de Marta León, que es un tratado sobre el climaterio y cómo cuidar nuestras hormonas a partir de los 40. Y me está encantando cómo nos empodera, las recetas de cocina y ingredientes así que son menos habituales, que nos da para cuidarnos mejor.
Madres arrepentidas, es de Hornadona. Abre una brecha en la posibilidad de que las madres podamos arrepentirnos de haber sido madre, sin que eso afecte para nada al amor por nuestro hijo. Me ha dejado muy tranquila, sabiendo que puedo no ser la primera ni ser la última en este tema.
Estoy leyendo también Vagina, de Naomi Wolf. Es un ensayo sobre la vagina, cómo se la trata en nuestra sociedad, cómo se la ha tratado históricamente y cómo se la debe tratar.
Se llama Mujeres en lucha, de Isabella Loruso. Es muy interesante porque Isabela se dedica a entrevistar a antiguas mujeres del sindicato de la organización Mujeres Libres y pues te hablan un poco de cómo fue su militancia, sus problemas dentro del Partido Comunista, el anarquista y antes de la Guerra Civil, durante la República y ya en el exilio.
Un viaje de 5 paradas, de Cristina Santirso, compañeras del grupo de microrrelatistas de la comunidad de oyentas, que retrata un viaje interior en forma de poesía, en el que nos cuenta cómo llega hasta el feminismo.
Jessica Taylor, que es una doctora en psicología inglesa que se dedica a defender a las mujeres y a acompañar a las víctimas de agresión sexual y de violencia machista, ¿no? Aquí en Inglaterra. Pues ha escrito 3 libros, uno Why Are Women Blamed for Everything, otro Sexy But Psycho y otro que se llama Underclass.
Nuestros cuerpos, nuestras vidas, un acercamiento a la violencia sexual en la juventud, de Carmen Ruiz Repullo. Está súper bien para quien sea madre de hijas adolescentes y de hijos, por supuesto, ¿no? Es cortito, es fácil y habla mucho de la pornografía, la prostitución.
El libro de Coral Herrera, Mujeres que se liberan, comparte herramientas para que podamos llevar a cabo nuestra revolución amorosa.
Una colección de relatos cortos de Emilia Pardo Bazán, El encaje roto, es oro puro. Parece que esté escrito el otro día, en lugar de tener más de 100 años. Esta mujer era increíble.
Fantasía de la individualidad, de Almudena Hernando, trata desde un punto de vista cómo fue naciendo la discriminación hacia las mujeres, y es muy complementario al origen del patriarcado.
Mira aquella bestia en su disfraz y su ritmo al andar. En tu instinto aprende a confiar. No te
Me uno, por supuesto, a los libros de nuestra querida María Martín, que te enseña y te divierte al mismo tiempo. El equipo también ha querido unirse a las recomendaciones con títulos muy interesantes, en mi opinión. Por ejemplo, Enar, nuestra community manager, cuyos memes disfrutáis en el Instagram de Radio Japuta, os recomienda Picotazos, de Patricia Sornosa, que acaba de salir, pero Enar ya lo tiene, ya se lo ha leído y ya todo, ¿vale? Le ha parecido por momentos muy divertido, nos cuenta, y por momentos crudo, pero siempre al estilo Patricia Sornosa, agudo. Súper fácil de leer, añade Enar. Y también os anima a leer, por cierto, Vulva Mía, de Mónica Martín Matilla. Dice que es oro puro, canela en rama, una enciclopedia del Parrús. Marta, por su parte, os recomienda el ensayo España, la Tailandia Europea, de Camila Ferreira, a quien entrevistamos en Radio Japuta. Camila es superviviente de la trata y si os la perdisteis, os la dejamos enlazada bajo el reproductor de este podcast. Muy recomendable. Recordad que siempre tenéis toda la información que se menciona en cada uno de nuestros podcasts en el link de cada programa. Por ejemplo, este es el Radio Japuta número 250. Así que tenéis todos los títulos y autoras que mencionemos en radiojaputa.com/250.
Nosotras pudimos escapar. Somos fuertes de verdad. Detrás de su sed por dominar, solo hay inseguridad.
Yo, por mi parte, en este apartado de ensayos, os voy a recomendar Me alegro de que mi madre haya muerto, de Jeanette McCurdy. Es una especie de autobiografía de McCurdy, dura pero divertida a la vez. Eso solo lo puede hacer ella. Centrada sobre todo en su infancia y su adolescencia, donde cuenta, después de mucha terapia, cómo su madre la obligó a ser una niña actriz que acabó finalmente siendo mundialmente famosa. Me parece espectacular cómo trata cada página consiguiendo hablar de una madre narcisista sin caer en un solo estereotipo machista. Creo que puede hacer sentir acompañadas a muchas que han pasado por tener un padre o una madre narcisista. Aunque eso sí, valorad en qué momento del proceso de recuperación estáis, porque no deja de ser una historia muy cruda.
Hola Barbie, hola primas, os mando este audio para recomendaros
el documental Lorena que hay en Amazon Prime. En principio parece que va a ser un true crime con la cara de Lorena y el título de letras rojas como si fuera una mujer malvada, pero no, es un documental buenísimo con un trasfondo. Aprovechan para hablar de la violencia machista en Estados Unidos desde la época en la que pasó lo de Lorena Bobby hasta la actualidad. Es absolutamente y sorpresivamente brutal de bueno.
Un documental ensayo de Elizabeth Sankey que se llama Brujas, está en Mubi y habla sobre el baby blues, o sea, psicosis posparto. cosas que yo no sabía que existía.
Recomiendo Marisol llama de Pepa, que está en RTV Play. A mí me ha gustado, no sé si es que me pilla generacionalmente, pero hay unas imágenes que son muy evocadoras y que tendríamos que tener a lo mejor más presentes.
Dones en lluita, mujeres en lucha. Documental en 6 capítulos de la televisión catalana, de TV3. Son 6 historias totalmente diferentes en diferentes partes del mundo y todas son extraordinariamente interesantes. Hace un seguimiento, por así decirlo, durante cierto tiempo de cada una de estas 6 mujeres y cuál es su lucha.
Esta semana fui a ver la proyección en un cine del documental Calvas.
Al principio sí que consideraba la alopecia como una enfermedad, como que había un problema y había que solucionarlo. Pero sí que ahora considero que la alopecia es una condición. No somos morenas, somos calvas. No somos rubias, somos calvas. Y está bien.
Me encantó, madre mía. Se me saltaron las lágrimas en muchos momentos. Hubo como una especie de charla después. Me gustó mucho las preguntas que surgieron, el debate, la charla de después.
La serie que se llama Good American Family y luego el documental que se llama El curioso caso de Natalie Grace muestran muy bien lo que le pasa a ciertas niñas y mujeres por el hecho de ser niñas y mujeres.
Y una serie que creo que son 3 temporadas que a mí me gustó mucho, que mezcla humor negro con drama y con denuncia social, está muy bien. Y se llama ¿Por qué matan las mujeres?
Quería recomendar Ginny y Georgia, es muy chula, pero que ahora saca la nueva temporada. Habla de unas relaciones entre madre e hija muy peculiares.
Vamos a ver la serie Machos Alfa, que está en Netflix, creo, pero no por feminista ni mucho menos, sino bueno, porque me dijeron, va, vela, que te echas una risa, tal. Y entonces empecé a verla y va de tíos que se apuntan a un curso para alejarse del machismo imperante en la sociedad. Entonces la serie es así un poco de coña, pero es verdad que luego, después de verla, dije, coño, pues tiene puntos interesantes.
Churaits, Brujas, es una serie de Pakistán. Yo la pude ver en la plataforma 3CAT, que hay en la televisión pública de Cataluña, y son un grupo de mujeres de Karachi, de Pakistán, que abren una agencia de detectives. Bueno, gracias a la sororidad se unen para luchar en contra de cómo el patriarcado las machaca.
Sirenas. Es una serie muy fácil de ver, que nos lleva a la vida de ricos muy ricos, pero muestra de alguna manera lo que los hombres nos hacen a las mujeres, incluso en esos contextos.
Os recomiendo la película Evelyn.
Yo no voy a ir a España. Ya se lo dije. ¿Qué voy a hacer yo por allá?
Ojalá me hubieran dado una oportunidad así, mamá. ¿Qué cosa iba a estar escupiendo yo?
¿Otra vez?
Toda la vida calabando, nadie quiere.
¡Ya empezamos con los sermones!
¡Ya, ya, ya, ya!
En un día puede que ganen lo que ni en un mes se gana aquí.
¡Chao! ¡Cuídate!
Está en RTV Play. Es dura, pero a mí me gustó.
Una película, Anatomía de una caída. Esta película vista desde un punto de vista feminista, que creo que es como hay que mirarla, tiene muchísimo, muchísima sustancia.
Bueno, que mando un beso. Adiós.
Cuando pienso en la forma en la que hablas, de Menorca, del tiempo y de tu gato, me imagino que te hago una proposición y te pregunto si querrías ser mi novio.
Uy, 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 muchísimo que comentar. Mira, tengo pendiente el de Marisol, llámame Pepa. Y ahora ya tengo pendiente también el de Lorena Bobbitt, evidentemente. De este verano no pasa a los dos. Y por supuesto, nos unimos a la recomendación de Mujeres Calvas. Seguidlas en redes para saber si proyectan cerca de vuestra zona, merece muchísimo la pena desplazarse. A ver si pronto la compra una plataforma y podemos verlas todas desde casa, porque de verdad que es un documental imprescindible. Tenéis la entrevista a su directora Sandra Román y a una de sus protagonistas, Nuria Garriga, en el Radio Japuta 244. Sobre Machos Alfa, bueno, no sé cuántas de vosotras me habéis escrito a lo largo de este año diciéndome que tenía que ver Machos Alfa. ¿Por qué? Porque en la tercera temporada hay un pick trans muy obvio de sus guionistas. Y confirmo, En la tercera temporada hay un pick trans masivo en este proyecto. Yo no sé qué es lo que pasa ahí, pero de repente eso es como si lo hubiera guionizado una feminista radical. Y por primera vez en televisión hemos podido disfrutar del tratamiento feminista en el subhilo de una niña que se dice trans. Es la única vez que he visto algo así en televisión y yo creo que solo por eso hay que darle calorcito a esta serie. Por eso y porque medios como El País pues la han puesto a caer de un burro precisamente por esto.
Cuando pienso en cómo mueves el cuerpo, tan sencillo, tan caro y tan meridiano, me imagino que me pongo y te confieso que a lo mejor me gustarías tú de novia.
Y ahora en las recomendaciones del equipo, Enar quiere que le echéis un ojo a The Good Place, que muchas ya conoceréis, la verdad es que es muy divertida. Y ella dice que es rara, caótica y con personajes femeninos geniales con relaciones aún más geniales. Y mucha filosofía con humor. De hecho, The Good Place es una serie cuya base es esa, la filosofía. Bea os recomienda la serie policíaca española Asuntos Internos. Bea ya os ha hablado en otras ocasiones de su afición al true crime, a la intriga, al suspense. Las recomendaciones de Bea ya las vais conociendo, siempre van por esta línea. Asuntos Internos se desarrolla, nos cuenta Bea, en una comisaría española del Madrid del 79 y la protagoniza la inspectora Montesinos, de la primera promoción de mujeres policía en España. La comisaría, evidentemente, está llena de compañeros corruptos, con la reciente droga de moda, la heroína, y Montesinos pues tiene que lidiar con el machismo, la corrupción, el abuso de poder de sus propios compañeros. Además, apuntaros también la película Sorda, sobre una mujer con discapacidad auditiva y su pareja oyente y cómo abordan la maternidad. Marta os recomienda el documental Behind the Looking Glass sobre viudas trans, es decir, mujeres cuyos maridos les dicen que van a ser mujeres. Yo además os recomiendo el documental Honeyland sobre la última apicultora artesana de Europa, un documental increíble que parece ficción. De hecho, este documental está nominado a la vez a los Oscars como mejor película internacional y como mejor largometraje documental. Es durísimo, aviso, pero aunque lloré mucho, estoy segura de que nunca voy a olvidar a Hatice Muratova. Y una más de bonus, Salve María, sobre la maternidad y la depresión posparto. Muy dura, pero revulsiva, diría yo. Y ya que estáis en ese mood, podéis veros Mamífera, también sobre cómo afrontar o no la maternidad.
Si los chicos son iguales, abajo pate caro.
Quiero recomendar firmemente Bluey porque me parece maravillosa la serie. La niña se parece al padre físicamente, no tiene pestañas largas, no usa vestido, es pues una niña que se parece a su padre, igual que mi hija se parece a su padre. Y además cómo se tratan, que el padre es el que está en casa jugando con ellas, el padre no tiene miedo en llorar, no tiene miedo en nada y es la madre la que sale a trabajar. Entonces me parece un ejemplo de que los roles que nos han intentado imponer son absurdos y que al final una familia puede ser feliz siendo así. Es que me parece maravilloso.
Quiero recomendar libros para peques y no tan peques, Los Meditacuentos de Oliva Aguilera, que es una colección de relatos que combina narrativas cortas con prácticas de meditación y tiene unas ilustraciones preciosas de Julia Capusta.
Y otra cosa que quiero recomendar es La Doctora de Juguetes, que es una serie de dibujos. Es una niña que es médica de juguetes, no sé, es muy inteligente, sabe un montón. En su casa su madre es médica también, aunque sea con muñecos, muñecos que cobran vida, pero les cambia todos los roles y pueden ver que no hace falta ser de una determinada manera para cumplir una determinada función. Y me parece una enseñanza maravillosa para mi hija y para todas las demás. Take me to the river, help me find the sun. I will follow you, child. I used to know the way, I forgot it all. I used to be you, child.
Muchas gracias, compañeras, por pensar también en los más chicos y las más chicas. Siempre que oímos, por cierto, hablar de la serie Bluey, es para bien. Hay bastante consenso, al parecer, en el feminismo con esta serie. Nosotras queremos recordaros además que también tenéis el libro Los secretos de Nur, de Nayat El Hashmi, y si os quedáis con ganas de más, tenéis la entrevista que le hicimos en el Radio Japuta 246. Pero hoy no solo tenemos recomendaciones, como sabéis, este año también os habéis animado con anti-recomendaciones maravillosas.
¿Me vienes a buscar? Ya es tarde.
Radio Japuta, el placer de escuchar solo a mujeres.
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Son ricas, muy pobres, se las arreglan bien. Les gusta ir al Ritz, pero al bingo también.
Señoras, bien, señora,
respete. Capitalistas, chocotentristas, señora, mal, señora, fatal.
Esto... El hacer no pasa.
El hacer no pasa. El hacer no pasa.
Se levantan cada día y se toman dos pastillas, una para la tensión y otra para la risilla.
Y ahora, para las anti-recomendaciones que nos habéis estado enviando, viene efectivamente, como anuncia esta canción de las Bistec, la señora Tuices. Bienvenida al fin de fiesta de Radio Japuta, Tuices. ¿Cómo estás?
Hola, prima. Pues muy bien, pero what a year, ¿eh?
What a year.
Solo es junio, pero qué ganitas de verano 2026. El del 25 ya lo doy por perdido. Pero te digo una cosa. Rite. Pero bueno, si lo pensamos, no ha sido una temporada tan mala. No hemos declarado que ya no somos feministas, que solo somos comunistas. De repente no nos hemos bautizado en la religión evangélica ante la mirada atónita de nuestro medio millón de followers. Pues sinceramente, comparado con lo que nos rodea, compañera, no estamos tan mal.
Ay, madre mía, me dio hipo al principio, vamos a ver. Yo te lo iba a decir que yo creo que la temporada, o sea, que la temporada no ha ido tan mal porque la cosa está muy jodida. Entonces, a nivel colectivo estamos muy jodidas, pero...
Se fue.
A nivel colectivo... Ay, el hipo. A nivel colectivo sí. no estamos tan jodidas, pero... O sea, al revés, a nivel colectivo estamos muy jodidas y eso se va notando en las cosas que vamos haciendo y diciendo, pero... Bueno, sigo para adelante.
Por favor, yo propongo que esto vaya a chorro gordo sin cortes, o sea, lo que salga.
Ahí... Te dice una cosa, así vamos a sacar la sección, como salga, con el hipo y todo. Cuéntame, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy además de mi hipo?
Mentira. Mira, como has dicho, hemos pedido a las oyentas anti-recomendaciones. Eso es lo que hemos pedido. Ya una cosa es cómo acabe esto. Lo primero, que ya ha empezado mal, imagínate cómo puede acabar.
Es total, pero va a ir a chorro gordo porque esto luego es imposible de editar. Y Enar, que es la que está editando, lleva mucho... Y me da pena pedirle que edite esto también, así que lo vamos a publicar tal y como hacemos nosotros las secciones, para que la gente vea el trabajo de edición que tiene este programa detrás.
Venga. Pidiendo disculpas de antemano, ya está. Bueno, lo primerísimo, una oyenta, bueno, han sido varias, me han pedido que públicamente os ruegue que sigáis intentando lo del Dolce Far Niente, que lo sigas recordando fuertemente hasta que me devolváis... Un check de hemos sido capaces de hacerlo. Así que, compañeras, es que... Dolce Far Niente, tú dices recomienda.
Yo estoy igual que la compañera. No me sale no hacer nada. Lo intento. Algunas veces me sale bien, pero tengo que estar tan cansada. pero bueno, yo lo voy a seguir intentando media horita al día, que te digo yo, media horita al día.
Perfecto. Ojo, que yo he visto...
Oye, una pregunta, ¿la siesta vale? Si yo me tiro una siesta,
no,
¿vale?
Dormir no es estar tocándote el papo sin hacer nada.
Vale.
dormir no cuenta como no hacer nada.
Vale.
Ojo, que he visto, me salen internet tazas con esta frase, he visto camisetas, Cristian Castro ha salido maravilloso en una entrevista diciendo que es capaz de quedarse mirando a la nada y diciendo, esta mesa es negra. O sea que
por favor. Ay, lo vi, Cristian Castro. He visto varios cortes de varias entrevistas. Este señor, que desde que sacó aquella canción Azul, yo no la había vuelto a ver en su vida, ni en la mía. One Hit Wonder, que además ya era famoso y rico porque su madre es Verónica Castro, ¿verdad? La cantante latinoamericana. Y a él no lo había vuelto a ver, pero de repente me han empezado a salir cortes de Cristian Castro. Estamos hablando bien de un hombre en Radio Japuta. Sale o su propio Me Too. Pero este hombre ha empezado a hablar del no hacer nada de una forma además muy graciosa.
Maravilla.
Y además se mete mucho con sí mismo diciendo que los hombres a partir de cierta edad parecen mujeres, se parecen a sus propias madres o tías. Y él se parece a su tía Beatriz, que es una cosa que a mí me ha gustado mucho, un hombre riéndose de sí mismo.
¡Ay, qué maravilla!
Bien, vamos con él. Venga,
bueno, retomando el verdadero entreno que necesitamos, compañeras, el verdadero entreno que necesitamos hacer es de fuerza, pero de fuerza de voluntad. Para aprender a no hacer nada y para darnos cuenta de que estamos igual de bien sin un varoncito al lado.
Bueno, hablando de varones, de tu Tinder hace mucho que no hablamos. Para la próxima temporada nos cuentas cómo va la cosa, porque hace ya rato que no mencionas este
tema. Ha habido drama fresh.
Fresquísimo, que no lo has metido porque de alguna forma lo recomiendas, no anti-recomiendas, ¿no? Porque vamos, en un anti-recomendaciones podrías haber anti-recomendado el Tinder.
Pero eso siempre, o sea, esto es un fondo de armario. El vestido negro y cerrarse el Tinder, eso va conmigo a todas partes.
Bueno, venga, que ya nos estamos yendo por la rama. Vamos a empezar con tu sección, ¿no? O ya habíamos empezado, no sé.
Bueno. Empezamos, lo primero, a la compañera que nos ha mandado un audio de 5 minutos hablando sobre un libro de aventuras juvenil que es súper queer y que parece ser que es una mierda, pero no nos ha dicho el título, lo que ha provocado que yo haya escuchado 2 veces el audio. Esto es 10 minutos de audio, pensando que la primera escucha se me había olvidado el título. Un abrazo muy fuerte a esta compañera.
A ver, es que ya te explico lo que ha pasado. Ella mandó un audio de 5 minutos criticando la novela juvenil para que ninguna madre se la compre a su adolescente. O ningún adolescente que nos escuche se la acabe comprando. Efectivamente, mira que en 5 minutos tuviste tiempo, compañera, de colar el título, pero lo escribe después en texto y ese texto no te lo envié yo a ti. La novela se llama Los Swifts. Swifts. Como se llamaba el zorro de David el Nomo. Así que madres. Madres y adolescentes, ya sabéis cuál es la primera anti-recomendación.
Perfecto. Y ya vamos con el primer audio, que es para anti-recomendar un género de series y películas en general que se está poniendo muy de moda. Vamos a escucharlo. Dentro audio.
El viernes vi una película en Netflix de Carmen Machi que se llama Viuda Negra. Me jode un montón este tipo de películas porque mujeres que matan a hombres, o sea, no hay muchas, comparado con el número de mujeres que son asesinadas cada día en España. Esa y la de Cuerpo en Llamas, ¿no? Pero siempre dejan a la mujer como de manipuladora total, promiscua. Cuando los hombres llevan siendo promiscuos toda la putísima vida, engañando, teniendo 2 familias a la vez, unos mentirosos de cojones. Bueno, pues aquí dejan a la mujer como mala persona y manipuladora. ¿Hasta qué punto puedes manipular tú a un señor de casi 60 años para que mate a tu marido? O sea, un señor que ya está casado, que tiene un hijo, bueno, que es que le ponen como si fuera tonto del culo y a ella como si fuera la mala, malísima, y me jode muchísimo, porque asignas a la mujer ciertas características que son innatas, de manipuladora total, sangre fría absoluta, cuando siempre se nos pone a nosotras de emocionales, locas, se nos ha encerrado en psiquiátricos de toda la vida, en fin, estoy súper hasta el coño de todo eso.
Pues gracias, compañera, por el audio. Yo concretamente Viuda Negra no la he visto, pero bueno, sí que sé que se parece mucho a El Cuerpo en Llamas, que es una serie, yo creo que está en Netflix, si no me equivoco. Pues eso, lo que cuenta la compañera. Un tío mata a otro, pero la culpable es una mujer. ¿Por qué? Porque somos malas. Seguro que es pura coincidencia esta moda de hacer series y películas de mujeres asesinas. O sea, seguro que nada tiene que ver, que no es una manera civilina de impregnar a la opinión pública de la idea de que las mujeres somos peligrosas, ¿verdad?
Además, ella menciona a los hombres que tienen dos familias. Pues hay series de eso, pero por lo que sea, son comedias de enredo.
Poliamoroso y en relación abierta. Para el próximo. Bueno,
eso es lo que va diciendo él, claro.
La pregunta siempre es: ella lo sabe, pero bueno, en fin. La siguiente antirrecomendación. En la siguiente antirrecomendación habéis coincidido varias, porque parece ser que la serie Adolescencia, Adolescence, para las bilingües, idioma querida, os ha parecido un cagarro. Dentro audio de nuevo.
Hola Barbie, hola primas.
Hola.
Nada, yo mando este audio porque esta mañana me ha pasado una cosa curiosa. Es que me he puesto a hablar de una serie con unos compañeros de trabajo y bueno, hemos empezado a hablar y yo no he hecho más que verle fallos a la serie Adolescence, que pues ha tenido buena crítica, la serie está bien, bueno, todo esto, pero yo desde el principio siempre he dicho que se me había quedado corta. El peor fallo es que no entra realmente al origen, a la machosfera, porque sí, el chico está en internet, pero la gente no sabe lo que ha visto en internet y culpabiliza a la víctima y a la educación formal de los institutos, pero no realmente a la mierda que hay en internet. No sacan esos, ni lo que es un INCE, ni lo que es el Vaticano, ni todo este tipo de cosas para que el chico llegue a asesinar a su compañera, ¿no? Luego, otra cosa también es que se pasa muy por encima de que el padre también tiene un punto violento, pero como que se le resta importancia.
Me tiene cabreadísima. Yo tengo una hija adolescente que tiene 14 años y tengo un hijo de 9 años. Entonces, cuando dijeron que había esta serie de Netflix de adolescencia, dije, ah, pues me interesa un montón, y sobre todo si habla de los incels, porque es un tema que a mí me tenía preocupadita desde hace más de un año. Pues no va la puta serie y utiliza el tema de los incel. En realidad pasa de puntillas. La puta mierda la serie a lo que se dedica es a blanquear la imagen de este pobre y dulce niño. Vamos a analizar cuánto daño le han hecho las redes sociales y cuánto daño le ha hecho esa niña malvada que se merece las puñaladas. Porque es que ella le insultaba a las redes sociales. Es lo peor que se le puede hacer al ego de un machito, como todos sabemos. Y eso merece un montón de puñaladas. A mí alrededor, la gente que la ve, le parece una serie buenísima. Y le parece que hace un análisis buenísimo de cómo esta pobre adolescencia se está viendo abocada a la violencia por culpa de las redes sociales. Y qué malas son ellas. Es que esta serie aclamada, en el que hay un consenso generalizado, por lo tanto, el mensaje que manda, si tú la analizas, es de blanqueamiento, del asesinato de una menor, bueno, es que me tiene enfadadísima y preocupadísima.
Alguien me ha dicho que va a haber segunda parte, que yo creo que la segunda parte debería ser la precuela de eso, de por qué el chaval ha llegado hasta ese punto.
Me tiene que fumo en pipa.
Si alguna prima no conoce la serie, que lo dudo, a la que se refieren las oyentas, sin mucho spoiler os diré que Adolescencia es una miniserie que está en Netflix, me parece que son 4 episodios, y es un drama sobre un chaval de 13 años que mata a una compañera de su clase o del instituto. ¿Influenciado por qué? Por el fenómeno incel, por el hate masivo que hay en internet. Y yo me uno a las críticas de las compañeras. Todo bien con la intención de la serie y con los planos secuencia, que me encantan. Pero sinceramente, yo le pongo esta serie a mis tías, que mis tías son el medidor para todo. Y mis tías no acaban con la idea de que hay una mancha ingente de niños rata en internet echando peste de las mujeres porque no pueden acceder a ellas, ¿vale? Ni hablamos de que se hubieran quedado con el concepto incel, vamos, para nada.
Exacto, Barbie. Las críticas feministas básicamente se centran en lo que han dicho las compañeras, que al final parece que la víctima es la culpable de lo que le pasa, y lo que decía en el audio la guinda es que pasa muy, muy de puntillas por la agresividad del padre. O sea, el padre, hay un puntito que dices, uy, este señor me da miedito. Y nada que ver con que el crío pues les haya crecido con problemitas para gestionar, claro, su ira.
Y además, la voz del asesino es la única que se oye su sentir, sus emociones, a ella nada, porque evidentemente ella está muerta. Pero es que ni un flashback, como es plano secuencia, no pueden hacer flashback para conocer a la muchacha. O sea, regular en este sentido.
Sí, aunque yo, en mi opinión, no creo que sea para no recomendarla. Es corta y sí que abre muchos debates, que es algo que, pues está bien, que una serie, de repente, pues digas, pues es buena. me ha hecho pensar.
Más bien criticamos como el 10 que le da todo el mundo, ¿no? Y el madre mía, qué importante. Uf, pasa de puntillas, como dice la compañera, por muchos temas importantes. Y hubiera sido muy guay que una serie que iba a llegar a tanto, a tantas personas, pues hubiera indagado un poco en que esto no son casos aislados, vaya. Pero bueno, sobre lo que ha dicho de abrir debates, no quería que se me escapara. Si abrir debates es sinónimo de bueno, lo pongo en cuarentena, que hoy vamos a debatir verdaderas mierdas, como la última de Paco León, sobre una trans minera.
A ver, es bueno abrir debates porque luego de repente todo el mundo se pone de acuerdo en cosas como que Pedro Pascal es maravilloso.
Ay, qué bacala,
y
no
luego empieza con el que si Protect the Dolls, que si tocándole el bracito a su compañera porque tiene ansiedad aquí. Eso, de eso hablaremos, de los señores que han ido a terapia hablaremos otro día. Que si diciéndole a la otra, que no sé si es la misma, que se abre OnlyFans, que está perdiendo perras. A ver.
Oh, pero sí, bueno. sí. Esto si no lo saben las compañeras, todo lo que está diciendo es true. ¿Vale?
True.
Pedro Pascal se puso una camiseta de Protect the Dolls cuando salió la sentencia de Reino Unido y además le dijo a Dakota Johnson, creo que fue, que estaba perdiendo pasta, que se podría abrir un OnlyFans, ¿vale? Este es el señor que hemos estado alabando, bueno, yo no, porque me da grima, pero que hemos estado alabando, pues además porque es que parece inofensivo. ¡Ninguno es inofensivo!
¡Atrás! Pero vamos, que sí.
Cristian Castro tampoco.
Que estamos de acuerdo en que una cosa es ver algo y otra entenderlo. Never forget, gente normal de Sally Rooney.
La madre que mira, de verdad, ¿eh? ¿Qué te pasa con este libro? Si es un librazo, tú dices, gente normal de Sally Rooney,
no,
comprado.
No, vamos a ver, ¿no? Si es que eso pensaba yo estaba emocionada, madre mía, este libro. Qué bien escrito está, qué bien traducido está. Le doy la vuelta, leo la contraportada y pone... Gente normal es una historia de fascinación mutua, amistad y amor entre dos personas. Oiga, no, mire, está usted leyendo mal el libro.
Mira, te voy a decir una cosa, ¿quién hace las contraportadas? Vamos a hablarlo, ¿quién hace las contraportadas de los libros? Me gustaría conocer a esta persona que hace las contraportadas, la que te dice al final él muere. Al final ella es liberada de... No te fíes de la contraportada, no sabemos quién está haciendo estas contraportadas, pero lleva toda la vida haciéndonos spoilers y pensando lo que no es, ¿vale? Entonces, lo está leyendo mal el de la contraportada, ¿vale? Histórico, bueno. Este hombre...
Bueno, no estamos en el guión, luego yo me fui a...
Vale.
Luego yo
bueno, no puedo... Sí, espérate, es que si no sé cómo vamos a acabar. Sí, gracias, Enar, que me está señalando... No puedo hacer spoilers porque este libro es uno de mis libros favoritos de 2025 y siempre os recomendaré que lo leáis. Pero la diferencia es que yo no iba con expectativas de que fuera feminista ni leí la contraportada y ni siquiera pensaba que fuera a ser bueno. No tenía cero expectativas, ¿no? A mí lo que me emociona, me maravilla es primero cómo escribe esta señora, que escribe PEC, ¿vale? Como me enseñó a decir, me mega tuices. Y además la evolución... De ella es otro Peck, ¿vale? La evolución de ella, el personaje de ella, me parece una fantasía Peck.
A ver, tengo una cosa que decirte. Bueno, dos. Una, que no puede ser que vengas en 2025 a decir que tu libro favorito es una novela de 2019. Y otra cosa es que Peck ya se ha pasado de moda.
Ah, maldita sea, ahora que lo estaba intentando integrar.
Pero estaba bien traído.
¿Es de 2019?
El libro, sí, lo he mirado porque tarde. Mi libro favorito de 2025 y he dicho, joder, yo...
No, de los leídos, pero me refiero a mis libros favoritos de mi estantería de 2025, que es cuando yo me lo he leído, pero vamos, tampoco sabía que era de 2019. A ver, sí.
Pero bueno, que retomando, y voy a hilar finísimo, otra Venga. Cosa, porque estábamos, ¿nos acordáis que estábamos hablando de la serie de adolescencia? Otra cosa por la que no me parece tan mal es porque son 4 capítulos. Tú ves tus 4 capitulitos, la serie te ha parecido un cagarro, apagas el ordenador y sigues con tu vida. Pero amiga, esas series que empiezan en el año 2017, pasa una pandemia, llega 2025 y acaban peor que los Serrano.
Vamos a hablar del cuento de la criada, ¿no? Por lo que veo.
Vamos a hablar del cuento de la criada.
Pero vamos a intentar no hacer spoilers, tú dices.
Sí, sí, tranquilas, ya me lo habéis pedido, por favor, que no... Todo mi público me ha pedido en Instagram que no haga spoilers. No voy a decir quién se vive, quién vive, quién muere, quién reaparece, quién no. Solo voy a decir que vengo enfadada como una mona a hablar del final de El cuento de la criada. Hemos aguantado desde el año 2017.
Las que hayáis aguantado, también te digo, yo la dejé en la tercera temporada, cansada, agotada, exhausta de sufrir en vano, ¿eh? Algo tenéis que volvéis al drama, las que seguís viendo.
Mira, las que no nos rendimos, hemos estado años viendo a esa muchacha poniendo cara de culo, apretando mucho los dientes en ese primer plano contrapicado, que ya te preocupa más el bruxismo de la muchacha que la que tienen montada en el país. Nos hemos tragado que sea más fácil entrar y salir de Gilead que del putísimo Corte Inglés de los ministerios. Nos ha parecido bien que esté liada con uno de los malos, que, amiga, date cuenta también un poco de esto, pero ya lo de esta temporada ha superado absolutamente todos los límites.
Vale, bueno, yo le voy a decir a las compañeras antes de nada que le den para adelante unos minutitos, porque esta tiene pinta de que va a explotar y a cascaros algún spoiler, dale un par de minutitos para adelante. Venga, tú dices, suelta. Bueno, espérate, vamos a dejar un tiempo para una musiquita que le ponga Marta.
Ahora. Ese momento en el que discuten todas con la tía Lidia y el otro con la metralleta al lado mirando sin hacer nada, como diciendo, yo pasaba por aquí. Cuando la otra se tira del tren con el bebé en brazos y no le pasa nada, pero señora, que yo me tropiezo yendo en llano por mi casa y me hago daño. La otra, no, y aparece a los cuatro días liada con otro jefazo. ¿Cómo?
O sea, la que se lió con la prota.
No, la otra. Claro, es que no quiero hacer spoiler, pero bueno, una...
Pero da igual, si ya hemos avisado que vas a hacer spoilers. Digo, para la gente que la ha
la
visto
rubia, la
y
rubia,
la gente la... que no la vamos a ver.
La rubia, la rubia.
¿La Serena?
La Serena se tira por un tren y aparece a los tres días, se le abre otro grifalte, que yo pregunto, ¿esa qué app de citas utiliza? Eso es Raya, por lo menos. ¿Tienes iPhone, Serena? Bueno, en fin. Bueno, la facilidad, que ya lo he dicho, que tienen para ir de un sitio a otro en plena guerra... en medio de una dictadura fascista sin una triste peluquita como se ponía Carrillo. O sea, a cara descubierta, mira, por favor, ya está bien. Ya está bien. Y luego al final, perdonándose las unas a las otras y dando las gracias a Dios.
Bueno, no, por ahí no pasó. Bueno, No. O sea, Dios mío de mi vida, dando gracias a Dios y perdonándose, tengo que dar las gracias a María de 2021 por haber dejado de ver El cuento de la criada. A veces... tomo muy buenas decisiones en la vida. Que nadie me diga lo contrario.
¡Ole tú! Mira, mi conclusión final podría ser que Estados Unidos es un estado fallido, que hay que hacer un muro para que no salgan de allí y ya quedarnos nosotros desde fuera viendo cómo se comen entre ellos, que por otra parte es un poco lo que está ocurriendo, ¿verdad?
Totalmente, pero para llegar a esa conclusión no hacía falta comerse una serie desde 2017. Pero bueno, entonces, resumiendo, te podemos decir que no te ha gustado el final.
Y digo, no me ha gustado, pero no quiero decir nada más por si alguna no lo ha visto. Hemos destripado.
¿En serio?
Pero bueno, yo solo comentar que en caso de guerra yo no dejo detrás vivo ni al que me sellaba la cartilla de razonamiento. Eso vaya, claro, por delante. Evidente. También te digo, si no pierdo las gafas, porque con 7 dioptrías en cada ojo me muero al primer tiro. Que esto eso, es claro, una cosa que me preocupa bastante.
Me acuérdate de eso.
La guerra, la miope y celíaca. Eso no te lo ruega, eso te lo ruega Berlanga, ¿eh?
Oye, tú también, no soy solo yo la que se sorprende a sí misma imaginándose en situación de guerra y pensando en sus propias vulnerabilidades. Rollo, por ejemplo, yo pienso mucho que si hay guerra, ¿cómo consigo el yodo para el hipotiroidismo? Que ahora mismo, claro, o sea, yo mi Eutirox, ¿quién me lo regula? Tú dices, ¿quién me lo regula? Necesito una amiga médica mínimo y cerca, claro.
Y vamos a estar tú para vernos. Yo sin gafas y palpando y tú chupando un bote de betadine, madre mía. Pero bueno, la siguiente cosa que recomiendo es que dejemos de hacer famosa gente gilipollas. 2 puntos, Samantha Hudson.
Oh, por favor, menos mal que se me ha ido el hipo. Sin preámbulos, lo has dicho, me parece bien. Lo he visto en un podcast con otras cuatro personas, o bueno, no sé cuántas eran. Bueno, eran todos varones. Diciendo que se pone cachondo cuando los pezones le rozan la cazadora, tú dices. O sea, a mí efectivamente la palabra es grima. Es como los señores imaginan que es ser mujer y cómo sentimos las mujeres, ¿no? O sea, ¿alguna mujer alguna vez en la historia de la humanidad le ha rozado la cazadora vaquera con un pezón mientras iba andando en el metro donde y ha sentido algo que no sea un ¡ay, Dios! Bueno, mismo, qué desagradable.
Ese corte lo vi y madre mía, tremendo documento. Pero bueno, por otra parte, qué alegría, ¿verdad? Que por fin Javier Gallego haya conseguido las mujeres cuota que llevaba tanto tiempo buscando, ¿verdad? Un saludo.
Un momento, voy a meter mi cuña, porque Javier Gallego quería mujeres en su programa, pero también es verdad que porque yo estaba allí, decía, esta semana nos hemos pasado de hombres, esta semana no nos hemos pasado de hombres, hay que traer a más mujeres, y hay que, o sea, yo, de hecho, en mi sección me encargaba de contar cuántas mujeres habían estado. Para ver si conseguíamos la paridad semana a semana. Yo ya me fui, eso ya pasó, y ahora, claro, ahora tiene una mesa llena de mujeres.
Sí, se tenía que decir y se ha dicho. Total, que hemos metido a Samantha en nuestra lista negra de antirrecomendaciones porque no ha sido solo esto, ha hecho hat-trick. Además de salir hablando de su pezón sensible y del olor de su genitalia, o sea,
Esa, y ahí no llegué, paré antes el
video. Te quedaste con lo del pezón,
hay
pero...
Hay que cuidarse, claro.
Pero se venían cositas. ha tenido polémica porque firmó un comunicado junto a muchísima gente, que yo sinceramente no sé quién son porque soy una persona mayor, para justificar que iba a actuar en el Sonar y en el FIP, a pesar de estar financiados por el Fondo de Inversión Pro-Israelí KKR, motivo por el cual pues muchas bandas cancelaron, como ya sabemos.
Sí, ¿cómo no sería la cosa del hate que le ha caído por no querer cancelar, que le ha salido más a cuenta económicamente al final acabar cancelando sus actuaciones, que no me preguntes qué hace en concreto porque nunca lo he sabido, que ir y cobrar el FIP y el Sonar? O sea, así ha sido el hate que lo ha acabado cancelando porque no le salía a cuenta ya.
Yo el comunicado me lo intenté leer entero, pero eran 4 o 5 capturas de pantalla, 4 o 5 páginas, a la tercera, cuando justifican su decisión diciendo que van a tomar algunas medidas, que van a cantar, pero que van a tomar algunas medidas...
Ah, que cantan.
Una de ellas... Bueno, cantan. Bueno, no sé, entiendo que cantan, ¿no? No sé.
No, que canta Samantha Hudson.
No sé. Sí, ¿no?
No lo sé.
No lo sé.
Vale, bueno, entonces mandan diciendo eso, sí.
Sí, que hay como varios puntos y uno de ellos, de los puntos principales, es el boicoteo al McFlurry. Está Netanyahu.
Sí.
Asustado.
lo vi. Decían que iban a boicotear también las Coca-Colas. Porque se toman muy en serio el genocidio hasta el punto de que no iban a dejar Coca-Cola, a lo mejor traían Pepsi. Tú dices, esas 10 que no te gusta Netanyahu, no te gusta el hueco a los helados, no te gusta nada. Pero han pasado más cosas con Samantha Hudson.
Sí, hombre. Habíamos dicho que había un hat-trick. En el siguiente audio tenemos el gol del triplete de Samantha y otra anti-recomendación que se añade a la lista.
Hola Barbie, hola Pinas. Pues mira, me paso por aquí para haceros una anti-recomendación. En concreto es del programa de La 2, Al cielo con ella, que es un engaño que nos lo vendan como contenido feminista y contenido pro mujeres, y además con la cosa de en la primera en particular, pero en la televisión en general, en prime time, nada más que hay cosas de hombres, que dirigen hombres y que llevan hombres, y ya es hora de que haya un contenido hecho por mujeres y un contenido feminista. Pues de los capítulos que tiene, la gran mayoría de invitados son hombres en vez de mujeres, porque invita a bastantes mujeres trans y algunos hombres también. Pero en concreto, el último que tiene de invitada a Samantha Hudson. Empieza diciendo que con su disco ha hecho un póster y que se debe a sus fans y que por eso le da material para la masturbación. O sea, ahí ya tú dices, perdona, y te vas aplaudiendo y riéndose y alabándola por sexualizarse y sexualizar al final el concepto y la imagen que tiene de una mujer como objetivo servir de material para pajas de machos. Perdona, ¿dónde está el feminismo ahí? No lo entiendo. Luego también en la entrevista dice que hace músicas para muñecas y explica lo que son las muñecas o las dolls, refiriéndose a las mujeres trans, y dice que tienen un plan de dominación mundial y luego Enar la mira con una cara de alabarla, además la pone como ejemplo y le pregunta que si cree que necesitamos nosotras las mujeres más que nunca ser provocadoras, y evidentemente responde que sí, y además le encantaría que estuviéramos todas desquiciadas. Así que bueno, para terminar, hacen el ritual de los chupitos, donde se supone que a personas que hacen el mal, que te han hecho el mal, a personas que odias, pones su nombre en un papel, lo metes en un chupito y lo metes en el congelador. Y ahí se queda, y es para que se le congele, ¿no? La vida, el trabajo, el proyecto, los pensamientos, lo que tú quieras. Todas las invitadas e invitados que han ido viniendo han ido poniendo el nombre y lo han ido guardando. En este caso, Samantha Hudson ha leído el nombre y ha explicado en voz alta por qué. Y el nombre, redoble tambores, era para J.K. Rowling. Y la congela porque se lo merece por tránsfoba y por todas las campañas que está haciendo. Así que lo que necesita es que se quede congelada y que se quede parada por su transfobia. Todo esto, todo el tiempo, el público aplaudiendo y riéndose. ¿En qué momento esto es un contenido feminista y para mujeres? Cuando el ejemplo de explicarnos cómo es una mujer y cómo debemos de comportarnos es Samantha Hudson. Es que está todo mal. Todo mal. Todo mal.
Pues te diré que muchas primas me han preguntado, bueno, para empezar ya sabemos dónde, qué es lo que hace Samantha Hudson, canta. Te diré que muchas primas me han preguntado en privado que qué me parecía Enar. Tú sabes que yo no hablo de otras mujeres si no me empujan por un precipicio. O sea, necesito que me empujen por un precipicio para luego decir, te has pasado. Pero ya tuve que contestar rollo, mira, yo no consumo contenido queer, ¿vale? Me quedé ahí. Pero yo esto es lo que pienso, así, resumidamente. Y muchas me dijeron, estaban sorprendidas, me dijeron, ¿qué va, tía? Si ella no es queer para nada. Acto seguido ocurrió lo que ha contado la compañera, ¿no? Financiado, que esto es lo peor, y creo que esto es, por eso, por esto es importante, ¿vale? Que lo denunciemos, financiado por los impuestos de todas, en la tele pública, además, en la 2, cadena cultural, ¿vale? Añado, a J.K. Rowling, si hay que criticarla, es por sionista. Pero claro, después de lo del FIB y lo del Sonar, entiendo por qué Hudson solo la odia por una cosa y no por dos.
Efectivamente, pues, ¿qué puedo añadir a eso? Más que decir que lo feliz que estoy yo sin tele. Y oye, mira, podríamos llamar a la próxima temporada, cambiarla a ser por RTVE. Esto en RTVE no pasa.
Esto en la RTVE no pasa.
Tenemos que ser provocadoras. Sí, voy a aprender a hacer.
Ah, sí. Yo vi el corte en redes. En redes lo vi el corte de quiero mujeres chillando en el metro, dijo. Bueno, chilla tu cariño.
Yo también te digo, estoy a una mala tarde de ser una mujer que grita en el metro. Pero bueno, continuemos porque hemos, de Señor Dos estos días hemos estado bien. Bueno, continuamos porque hemos estado bien de Señor Dos estos días. Vamos ahora a hablar de la película de la que mencionaste tú antes sobre la mujer minera. De Paco, mujer minera trans de Paco León, que igual él pensaba que se iba a escapar, pero no, mi ciela. Tenemos no un te audio escapas. De una no, tenemos un audio de una oyenta sobre las declaraciones de Paquito.
Por favor, estoy indignadísima con los comentarios de Paco León con el compra niños ese al lado. Es que estoy muy cabreada de que los hombres nos expliquen cosas y conquisten nuestros derechos para las feministas. Pero es que estos Señor Dos, me cago en la mar. Todas a Filmaffinity a votar cero patatero por esa película de Miss Carbón. A IMBD, a todas partes a boicotearles, que es lo que nos hacen ellos a nosotras siempre. Me cago en la...
Es que lo que dice la compañera es que ellos, cuando hacen una versión de una película, pero con mujeres, que te digo yo, Ghostbusters, los cazafantasmas, cuando la hicieron de mujeres, sí. Antes de verla, la machofera se fue a IMDb y a Film Affinity a votar cero para que tenga mala fama la película. Hacen esto, ¿vale? Entonces ella decía que hiciéramos nosotras lo mismo con la película esta. Otra cosa que aclaro de lo que dice que está junto a un compraniños. Bueno, el compraniños del que habla la compi es Jaime Cantizano, que es el que lo ha entrevistado cuando él ha dicho la mamarrachada que ha dicho, ¿no?
Bueno, resulta que Paco León ha presentado la nueva película donde él hace de un tipo que se casa con la primera minera trans de Argentina. Miss Carbón se llama la película, título que tiene muy buena rima, pero no vamos a hacer aquí porque esta sección es, ante todo, fina y elegante. Total, que mira, Paco, vale que nos vendas tu movida, que nos cuentes lo importante que ha sido la vida de esta persona para el movimiento trans, ok, pero igual decir, y cito, que la lucha trans ha sido vanguardia en la conquista de muchos derechos feministas, igual eso es mucho decir, no Paco.
Sí, es que sí. Paco, es que no se cansa de pedir perdón. Paco León ha pedido tantas veces perdón por cagarla con el feminismo que yo he perdido la cuenta personalmente. Pero como buen varón, se sabe incancelable, indespedible y muy perdonable. Y con una larga carrera por delante, diga lo que diga. Entonces, él dice lo que más chiruladamente considere en cada momento de su vida con su conazo ahí, ¿vale? Y ahí te pudras tú. Paco León está empeñado en participar en películas que envejecen ya mal en la primera ronda de financiación. Recordemos la peli Mamarracha, donde el prota, que está, la creó él, no es que participara, es que se la inventó y la creó él, vamos. Donde el prota droga a su mujer con discapacidad para violarla, llamada Kiki, el amor se hace. Se llamaba así la peli.
¿Qué? ¿Cómo? Mira, yo esa película no la he visto. O sea, yo he oído hablar de ella, pero no la he visto. Bueno, de hecho...
No, yo no la he visto, pero se viralizó y si no recuerdo mal, él pidió perdón. Enar me lo busca ahora.
De hecho, bueno, yo no sé si he visto alguna de una película suya, pero yo al ver las noticias y leer en los titulares la palabra vanguardia, pues minera atrás, la vanguardia, no sé, digo, bueno, ojo que igual aquí hay un historión de hace muchísimos años, esta persona, pues oye, me pongo a mirar y la historia es de 2011. Al loro, la revolución feminista 2011. Minera, abriéndonos puertas en 2011. Amiga, tócate el coño. Además, a mí personalmente, como asturiana, me ofende muchísimo que encima hable de mujeres en la mina como si fuese una novedad de 2011, como si nuestras abuelas y nuestras bisabuelas no hubiesen sacado adelante sus familias bajando ellas a la mina porque se habían muerto sus hijos o sus maridos en el Tajo, o como si no hubiesen ellas carretado lavado carbón como mula. Como por ejemplo Anita Sirgo, que por participar en la huelgona del 68 estuvo en la cárcel, fue apalizada, se quedó sorda de un oído por las hostias que le dio la Guardia Civil mientras la torturaban para que delatase a sus compañeros. Ya Anita Sirgo y otras muchas como ella son las que merecen que se les haga una película. Ellas sí fueron vanguardia y es a ellas a las que les debemos todo.
Claro, pero para hacer una película sobre ellas y que te llame gente de todos sitios para promocionar tu peli, nivel que te llame hasta Jaime Cantizano, que se dedica a otras cosas, a hablar de mamarrachadas y de corazón, pues tú tienes que poner ahí tu pedazo de varón, tú dices, no a un montón de mujeres que algo habrán hecho, ¿vale? Lo que sí podemos hacer es, por cierto, sí, Paco León pidió perdón, literalmente, por, es que es muy fuerte, romantizar violaciones en su película, donde se muestra como un hombre droga constantemente a su mujer para violarla, ¿vale?
Pero ¿en qué momento, en qué momento eso llegó a grabarse? O sea, ¿en qué año
claro,
fue
esto? Claro, no, pero...
¿En el 36? Que
es que... él apuesta por películas que envejecen muy mal. Ay. Cada uno tiene sus mierdas y a él le gustan las películas por las que luego tiene que pedir perdón. Bueno, en concreto, él, por lo menos esta no se la ha inventado él. Ya. Lo que sí podemos hacer, volviendo al tema, lo que sí podemos hacer desde Radio Japuta es una intro de las nuestras para la siguiente temporada y le rendimos homenaje para no olvidar a estas mujeres. Porque si no lo hacemos nosotras, ellos... Amigas, ellos no lo van a hacer, ¿vale? Están ocupados protegiendo a las dolls, comprando niños y demás tema. O sea.
Pues sí, la verdad que estaría genial y seguro que a muchísimas compañías asturianas les hace ilusión, porque Anita Sirgo además murió hace poquito, murió en enero del 24 y la verdad que fue bastante emocionante pues todo lo que conllevó, ¿no? El darle el adiós a una grande como fue ella. Y bueno, para acabar con recomendaciones y aprovechando el tema de las mujeres en la mina...
O sea, en la sección de anti-recomendación tú vas a recomendar también.
Sí, yo fluyo. Yo practico el dolce far niente y fluyo. Venga. Entonces, esto es lo que hay.
¿Y qué vas a recomendar?
Recomiendo el libro Carboneras de Aitana Castaño, que habla sobre las mujeres en la mina en época de posguerra y todo esto, y es muy buen libro. Y además, otra recomendación más, recomiendo el cómic El cuerpo de Cristo, de Bea Lema, que fue Premio Nacional del Cómic Y aunque yo no soy mucho de cómic, uh-huh, este, aparte de que estéticamente es increíble, porque son bonitas hasta las contraportadas, es como bordado, y sí, la parte de atrás es como el bordado por atrás, es precioso. Sí. La historia es bonita, o sea, habla de convivir con alguien con problemas de salud mental, habla de los apegos en las familias, de los roles de cuidadoras que se nos impone. Uh-huh. O sea, es...
Yo le tengo echado precisamente por lo que estás comentando, por lo bonito que es. Pero soy como tú, a mí, yo no soy aficionada a los cómics, porque es que me da coraje porque me los acabo enseguida y digo, jo, macho, con lo caro que valen los libros.
Pero yo tengo el plan perfecto, tú te lo lees rápido y la siguiente media hora, ¡pa! Dolce farniente y matas dos pájaros de un tiro, refrán horrible por otra parte.
Total, porque ahora es que además estoy aficionada a los pájaros y me ha herido la sensibilidad que me he comprado hasta un libro de pájaros. Sigue, pues continúa.
Y aunque antes he dicho que no soy mucho de series, así para veranito, una cosa fresca, a mí me hace gracia, Envidiosa en Netflix. Es una serie argentina. Son dos temporadas con capítulos cortitos, que se supone que sale la tercera a final de año.
Pero es feminista. Este es un podcast de recomendaciones feministas, tú dices.
A ver, mira, no sale nadie queer. No sale nadie diciendo que la prostitución es un debate complejo.
Eso ya es mucho, ¿eh?
No sale ninguna mujer diciendo que el patriarcado en Occidente ya no existe, así que creo que estoy en disposición de decir que no es una serie machista.
La verdad es que es complicado. O sea, seguro que en la siguiente temporada ya te meten la cuota queer. Pero bueno.
Es la historia de una mujer cerca de los 40 que tiene prisa por tener marido e hijos y va a terapia. Entonces... mola porque las conversaciones que ha tenido con la terapeuta, pues muchas hemos estado ahí. La amiga soy yo.
Había estado en esa consulta, ¿no?
Y además, aparte de que a mí me hace gracia, oye, que tú te ves dos capítulos, no te hace gracia, pues hasta luego. Además es que es argentina y en Argentina se insulta como nadie. Entonces, sí, corréis el riesgo de pasaros el verano diciendo, sos un sorete mal cagado. No, absolutamente maravillosa. No va a ser toda intensidad.
No va a ser todo.
Yo, otra cosa, y ya para ir acabando, recomiendo Dormir sin bragas.
Que no es una serie, no es una serie, es una acción. Es una acción.
Te imagino. Oye, qué buen nombre para una serie. Dormir sin bragas.
Es que estaban a decir libro, serie y Dormir sin bragas. Digo, que la gente sepa que se está refiriendo a literalmente quitarse las bragas para dormir. Vamos.
Literalmente, libres domingas y domingos.
Yo tengo una anti-recomendación antes de que nos vayamos, ¿vale? Porque no la has mencionado y no quiero que se me escurra. Es no escuchar ni seguir en redes a Alejandro Sanz y darle apoyo calorcito, por favor, a Ivette Playa, la chica que ha tenido los santos ovarios de calzarse un señor vídeo hablando de este señor y de su modus operandi, que tengo que decir, actualizar esta información porque también ha salido ya en la tele contando cositas que tú dices, no sé si la habrás visto, pero tremendo el señor Alejandro Sanz. Por supuesto, él no ha negado nada, pero para que veas el nivel, el tipo salió a su Twitter a decir, bueno, pues vamos a dejar de hablar del tema, vamos a continuar hablando de otras cositas.
Sí, en plan, bueno, la muchacha era casi menor, pero bueno, ¿quién no ha tenido una mala tarde, verdad? Por favor.
Bueno,
por
si era menor cuando le empezó a seguir, le daba likes, le mandaba mensajes por privado, lo típico de un señor de 50 años.
No, pues en la entrevista le han dicho que el hombre tuvo a bien esperar a que cumpliese los 18.
Claro.
De verdad.
No, sí, la entrevista no la recomiendo, ¿vale? La entrevista en Telecinco es absolutamente denigrante, humillante, es violenta. Son siete personas, entre ellas Terelu Campos y no conozco a nadie más, protegiendo a Alejandro Sanz, porque pobrecito Alejandro Sanz no deja de ser un chaval de 50 años que está empezando en la música. Y ella, pues al final lo que quiere es, claro, enriquecerse a costa de un ser de luz que es Alejandro Sanz. Bueno, no recomiendo la entrevista, pero sí recomiendo dejar de escuchar a Alejandro Sanz, si es que alguna compañera lo escucha, y hacerle un follow. Que lo noten en algo, no lo va a notar en nada, pero bueno.
Pues sí, deberíamos condenar al ostracismo a los señordos estos que se acuestan con mujeres que podrían ser sus hijas o sus nietas.
Total.
Oye, para ir cerrando, pues antirrecomendaciones un poco para la vida diaria, ¿no?
Venga.
No, bueno, lo del Tinder está claro.
Sí.
No os recomiendo comprar ropa en marcas de fast fashion, que es puro plástico, te acercan un mechero y...
No lo ardes, cuentas.
Horrible. Sí. Malísimo para el planeta
y para
la piel. No os recomiendo intentar cambiar a un señor para salvarle. No. Tampoco.
Me encantan estas cuñas. Me encantan estas
cuñas. Tampoco os recomiendo, así se me viene a voz de pronto, consumir productos o cultura de empresas que apoyen de alguna manera el ilegítimo Estado genocida de Israel, ni votar a partidos que tengan en sus filas a puteros diciendo que son tremendo feministas.
Diciendo que son tremendo feministas, sí, que son abolicionistas de la prostitución, como el señor Ábalos. Os dejaremos un enlace maravilloso con PDF incluido de las empresas implicadas directamente en la comisión de crímenes contra el pueblo palestino. Algunas son evidentes, como McDonald's, pero otras son bastante antiintuitivas, por decirlo de alguna manera, como Disney o su filial Marvel. No me lo vi venir yo.
Hostia, Disney, ¿eh?
Sí. No.
En fin, compañeras, yo para acabar os pido cerrar con tremendo temazo de Marisa Valle, reivindicando a las mujeres de la mina, que se llama La Carbonera. Os deseo feliz verano y si nadie se tira un pedo nuclear, nos vemos literalmente en septiembre.
Me río por los nervios. Me río por los nervios, señor. Efectivamente, bueno, y decir que Marisa Valle es compañera feminista, recomendamos por partida doble sus canciones, que además canta, que, o sea, es otro nivel, es otro nivel. Lo dicho, si tú dices, si nadie se tira un peito nuclear, nos vemos en septiembre, esperemos que no, y podamos seguir denunciando que hay gente que quiere tirarse un peito nuclear.
Perfecto.
Feliz verano, tú dices.
Feliz verano, compañera.
La carbonera no muere. No muere del mal de amor. Y en la sangre que caldien vivo un pueblo que no pierde el espíritu del carbón.
Dicho esto, seguimos con más recomendaciones, podcasts, ideas y planes variados.
Y esta voz que aquí te canta, en carbón la garganta, melodías del tono.
Hola Barbie, hola equipo y hola primas.
Mis recomendaciones para el verano son podcasts feministas, divulgadoras de la historia, no divulgadoras, divulgadoras, que ya el nombre apetece muchísimo escucharlo, con Isabel Mellén y Nayara López de Monaín. Dicen que la historia nos la han contado sin la participación de las mujeres y entonces ellas pues nos cuentan la historia con las mujeres protagonistas. Es muy recomendable.
Mi recomendación es un podcast que se llama Overshoot. Está lamentablemente solo en inglés, pero es muy interesante y habla en general de cómo la crisis global actual pues está provocada por el sistema patriarcal y su política pronatalidad, por el sistema capitalista y por la visión supremacista de la humanidad respecto a la naturaleza y a otros animales.
Recomiendo Con Buenos Pájaros en la Cabeza, que es un podcast con píldoras de información de autocuidado narradas con la dulcísima voz de Mirella, una compañera de la comunidad de oyentas.
Luego Recordis con Alicia Población, y es una exploración de la cultura y de la sociedad, pero de una perspectiva feminista, también muy interesante.
Te hablo desde México y quiero recomendarles otro podcast feminista llamado Las Desobedientes. Es de dos mujeres maravillosas que abordan temas desde una visión obviamente feminista, pero de una forma muy profunda, muy emocional, también muy radical, y de verdad que cada episodio te revoluciona el alma. Y bueno, las recomiendo además porque siento que el feminismo radical en México aún tiene muy poco alcance y pues me gustaría que llegue a muchas más mujeres.
Quería recomendar un podcast que se llama La Casa Grande, que es un podcast de 8 episodios. Hablan de una casa de acogida, que es La Casa Grande, para mujeres que sufren la violencia machista, desde la llegada, mecanismos del maltrato, en la recuperación y la salida cuando salen de la casa. Me ha encantado, pues si os interesa. Un besito.
No te olvido. Santa Bárbara bendita, llora cuando el sol te quite, heroína del alón.
Pues le voy a dar un tiento a estos podcasts porque hasta ahora he intentado engancharme al que fuera, pero creo que hacer uno te vuelve un poquito tiquismiquis, ¿vale? Aprovecho para recomendaros el último podcast que menciona la compañera, que no solo me ha parecido redondo, es que me ha dejado con ganas de más. Se trata de La Casa Grande, de Isabel Coello. Isabel se adentra en el Centro de Recuperación y Reinserción de Mujeres Víctimas de Violencia Machista más antiguo de España, cuya fundadora fue Ana María Pérez del Campo en el año 1991. En este podcast se explica muy bien y muy desde la base cómo funciona la violencia dentro de la pareja, cómo afecta a las niñas y a los niños, y además Isabel lo hace siempre acompañada de las protagonistas, mujeres que sanan las heridas y recuperan sus vidas en ese centro, en La Casa Grande. Y cabe decir que este centro, que se abrió en el 91 y que ha salvado cientos de vidas, ha tenido que cerrar este año 2025 asfixiado por la falta de financiación. Gracias a Isabel Díaz Ayuso y gracias al Partido Popular.
Hola Barbie, hola primas. Queremos compartir con vosotras una iniciativa que hemos creado unas primas del grupo de Tejerfas de la comunidad de oyentas de Radio Japuta. Resulta que hemos creado una tienda online que nace de nuestra pasión por el ganchillo y estamos súper ilusionadas con nuestro proyecto de La Descosida. Todo hecho a mano por mujeres con cariño y mucha creatividad. Entrad en nuestra web ladescosida.com y dadnos mucho amor. Aceptamos encargos. Tejiendo redes juntas, primas.
Recomiendo fuertemente planes con amigas. Ir a pasear, a cenar, a hacer viajes, pasar tiempo juntas.
Mi experiencia en el bar feminista itinerante, el proyecto Fem una birra, fue muy buena en muchos niveles. Más allá de disfrutar de una cerveza, que se agradece, la verdad, también fue un momento de aprendizaje. Me pareció muy interesante ese punto. A mí me encanta aprender y aprender sobre la historia de la cerveza y específicamente sobre las mujeres implicadas en el mundo de la cerveza fue muy interesante.
Fantásticas, muy interesantes, y pude escuchar con una cerveza hecha por una mujer, escuchar a otras mujeres hablar sobre temas súper interesantes y se creó una tertulia muy, muy guay.
Otra recomendación es pasar tiempo sola, planear algo que te guste, que te ilusione, ir a leer a tu sitio favorito, pasear o reservar en ese restaurante que tenías muchas ganas de probar y reservar una mesa para una y darte un lujo de cenar contigo misma.
Pues yo quiero hacer mi recomendación para el verano, que es los grupos de WhatsApp de la comunidad de oyentas. Eso es oro bendito, chicas. Es la mejor manera para mí de este verano llegar mucho mejor que no estén los podcasts. Así que nada, Barbie, gracias por crear los grupos y juntarnos a todas, porque de verdad que es lo mejor que me ha pasado, te diría que en toda la vida.
Mi cabeza nada más, yo vivo mi propio sueño, un sueño que si se va te deja a ti tan pequeño, un sueño que si se va te deja a ti tan pequeño.
Bueno, este mix está lleno de amigas feministas. Por un lado, algunas de las tejedoras de la comunidad de oyentas se han rejuntado y han construido la descosida.es, una tienda de moda lenta, slow fashion. Que tiemble el Shane, o debería temblar. También nos recomiendan el bar itinerante feminista Fem una birra, hacer planes con amigas, hacer planes con nosotras mismas y, por supuesto, la comunidad de oyentas, que siempre la recomendáis. Me hace feliz que os haga feliz de una forma súper profunda, de verdad.
No me roben más mi tiempo, que yo lo quiero vivir consciente cada momento.
Y yo quiero proponer un planazo también, ¿vale? Que es hacerte casa de acogida de la protectora de tu pueblo o ciudad. A veces, como sabéis, las protectoras piden ayuda y casas de acogida a través de sus redes sociales porque hay animales que están muy vulnerables o directamente porque son recién nacidos y los han abandonado en una carretera y están aún sin vacunar. Y necesitan una familia que se encargue de esos pequeñitos y de esos perros y gatos vulnerables. Suelen ser periodos muy cortitos y ofrecerse como casa de acogida salva muchas vidas. Y de camino le damos un desahogo a las protectoras que hacen un trabajo ingente. Además, es una experiencia que vais a repetir seguro, porque es muy agradecida y está llena de amorcito y de cachorros por todos sitios. Este es un tema en realidad que da para su propio especial, porque son los hombres los que abandonan animales. Muchos de ellos suelen ser cazadores. Abandonan sistemáticamente a sus propios animales y a las crías de sus propias perras y gatas. Y sería interesante analizar cómo las mujeres son las que montan protectoras para salvarle la vida a estos animales, mientras los gobiernos no sueltan ni un duro, por supuesto, y tienen siempre que vivir de donaciones. Donaciones en su inmensa mayoría hechas por otras mujeres. Por supuesto, en mi experiencia como casa de acogida no he visto a un hombre jamás, pero ni de perfil, ni pasando por allí. Todas siempre somos mujeres. Sobre la música que hemos estado escuchando en este podcast, quiero decir que por primera vez no solo han sonado mujeres, sino mujeres feministas. Mujeres valientes, porque hay que ser valiente hoy en día para reconocerse feminista abolicionista, ¿verdad? En los tiempos que corren de cancelaciones y despidos. Y ellas han sido Lourdes Pastor, Iziar Yagüe, Marisa Vallerroso, Tronco y la colombiana Lucille Dupin. Y aquí va otra idea para las oyentas que organizan eventos y festivales: contratar a mujeres feministas. Además, estas artistas son también una inspiración para aquellas que tienen miedo de salir del armario feminista porque están en el gremio de la música. Pues bien, además de ser inspiración, estas compañeras necesitan de verdad que salgáis del armario feminista. Organizaos, hablad entre vosotras, llenaos de fuerza y acompañadnos en esta lucha, porque es una lucha sin cuartel.
Nada la duda en mi corazón. Ya está bien, ahora me quiero yo. Que yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero.
Cerramos hoy la temporada. Y lo hacemos con la misma sensación de todos los años, la de querer urgentemente descansar de esta hiperconexión con una actualidad que cada vez es más torturadora. Creo que la palabra es torturadora. Estar sobreinformadas cada día del año necesita reparación y desconexión. Necesitamos desconectar del infierno para conectar con todo lo que llevamos pospuesto y que nos nutre y que nos aporta. Conectar con lo que nos carga las pilas para poder volver a las trincheras rearmadas. Os recomendamos que tiréis de autocuidado y que hagáis lo mismo en vuestras vacaciones.
Y del pozo yo salí. Salí de frente con genio, salí para no volver y no vivir más tormento. Salí para no volver y no vivir más tormento.
No nos vamos sin recordaros que tenemos un número en mente, el 1173. 1173 matrocinadoras que sois literalmente las que hacéis esto posible. Como sabéis, en verano, al no emitir, ese parón nos da algo de respiro económico porque no gastamos. Pero también es verdad que suele haber algunas bajas en julio y agosto. Así que, como cada verano, os pedimos que no nos abandonéis en vacaciones. En cuanto volvamos, os digo cómo va ese número, el 1173, que es nuestro récord, también hay que decirlo.
Ya no te recuerdo a ti, mi piel se moja de viento, con alas para volar. Mi pie para que lo quiero, con alas para volar. Mi pie para que lo quiero.
Y antes de irme, os cuento que el primer programa de la temporada será oficialmente con público. Este primer podcast con público se hará con oyentas de la comunidad de WhatsApp. Personalmente necesitaba que mi primer contacto en persona fuera con mujeres y fueran además conocidas de alguna manera. Pero habrá más podcasts con público y será bonito vernos las caras después de tantos años escuchándonos las voces y abrazar a quienes nos hemos acompañado en momentos difíciles y también poner cuerpo a esta comunidad que tantas veces ha sido refugio, impulso y sostén. Así que, primas, gracias un año más por soplar las velas de este bote salvavidas a la deriva feminista.
Radio Japuta. Sin vosotras, nada.